Y volvemos a nuestra realidad. Nos atiende el nuevo ministro de las Telecomunicaciones. Él se llama Julián Molina. Y le damos la bienvenida a la W. Ministro, felicitaciones, buenos días. Y ojalá que tenga muchos éxitos en su cartera. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias, Julio, y gracias por sus deseos. Un saludo a usted y a los demás miembros de la mesa.
Pues como usted escucha, la cosa se está moviendo, ministro, en materia de un operador de comunicaciones del tamaño de Apple. Quería preguntarle, ministro, sobre un tema que ha estado rondando y que ha sido una especulación que usted nos podría confirmar. Hay una empresa de telefonía celular que se llama WOM, que podría acumular una de las pérdidas más grandes de cualquier empresa en Colombia, billones de pesos. ¿Es cierto que el gobierno tiene interés en meterse en la telefonía celular?
No. Por ahora, ninguna instrucción de parte del gobierno se ha dado al respecto. Lo que sí tiene que hacer el gobierno es vigilar, revisar y garantizar que la infraestructura en materia de conectividad se haga de acuerdo a lo que debe hacer el mercado. Es decir, que la infraestructura funcione bien, que tenga buena tecnología, que se despliegue a todos los lugares donde debe desplegarse y que tengamos una conectividad 100% óptima para todos los colombianos. Eso es otra cosa, pero entrar en un mercado comercial en donde finalmente es un mercado que manejan los privados y que además pues tienen una experticia particular y concreta, en eso el gobierno por ahora no está interesado, por lo menos desde parte de Minti.
Sí, ministro, pero ¿qué oportunidades tiene WOM de salir adelante con Claro, que tiene prácticamente el monopolio del sector de telecomunicaciones, y Movistar y Tigo, que entran juntos también a esta pelea, pues entraría a ser prácticamente un duopolio, como decía la CRC? ¿Cuál es la oportunidad de WOM ahí? ¿Qué análisis han hecho ustedes del ministerio?
Pues mira, Camila, la verdad es que desde el ministerio sí existe una necesidad de mantener la competencia legítima que tienen que tener todos los operadores. WOM, sin duda, es un jugador importante y nosotros como ministerio queremos garantizar que entre más jugadores haya o más operadores haya prestando el servicio de telecomunicaciones, pues sin duda eso se verá reflejado en mayores beneficios para los consumidores. La teoría lo que te dice es que entre más competencia, mejores precios y mejor calidad. Y en ese sentido nosotros queremos que WOM mantenga su posición y se mantenga siempre trabajando para los colombianos y prestando sus servicios de manera adecuada. WOM entró en 1116, es una ley que permite que se haga una reestructuración administrativa. Eso es de competencia de la Superintendencia de Sociedades. Ellos ingresaron ahí. Lo que está pendiente en este momento es revisar la organización de deudas que determinaron en la superintendencia y firmar un acuerdo entre los acreedores, sin duda estamos nosotros, y firmar un acuerdo para que ellos puedan trasladar sus deudas en el tiempo, es decir, que puedan pagar sus deudas no inmediatamente, sino a través del tiempo, y de acuerdo a eso, pues puedan, y esa es la idea, puedan mejorar su operación.
Sí, pero ministro, yo le voy a pedir primicia porque me dicen del ministerio que ustedes ya tienen el concepto sobre la fusión de Tigo Movistar. Es un concepto que todavía no es público. Adelántenos algo, ministro. ¿Cuál va a ser esa opinión del ministerio?
Bueno, pues la verdad es que se tiene ese concepto, pero todavía no se ha determinado cuál es. No se ha determinado el sentido. Yo no he revisado en detalle el concepto. Aquí hay en realidad varias vertientes del concepto. Yo tendré que tomar una decisión sobre ese concepto, pero finalmente esa decisión es de la Superintendencia de Industria y Comercio. El concepto lo que hace es hacer una especie de diagnóstico relacionado con el mercado, relacionado a cómo puede impactar dentro del mercado. Pero la decisión siempre será relacionada con la superintendencia y la tendrá que tomar la doctora Cielo Rusinki en virtud de sus competencias. ¿Qué te puedo decir? Lo que puedo prometer a la W es que tan pronto revise el concepto, tan pronto tenga una idea clara, pues sin duda les contaré cuál es la posición del ministerio respecto de la fusión.
Sí, pero ministro, el gobierno va a vender Coltel, o sea, ustedes van a vender a Millicom la parte para que esa fusión pueda ser.
Hay una oferta, eso lo puedo decir, hay una oferta, se ha dicho que puede ingresar 200 millones de dólares, pero la decisión no es de el Ministerio TIC, esa es una decisión que tendrá que tomar el señor presidente, esa es una decisión de Estado, es una decisión de gobierno, esa es una decisión directa, de resorte directo del Ministerio de Hacienda, y sobre eso tampoco se ha tenido alguna instrucción particular.
Pero, ministro, el Ministerio de Hacienda justamente está haciendo una evaluación y pidió un concepto a la Universidad Nacional para evaluar, pues, si eso era viable y conveniente. ¿Cuál fue la decisión de esta universidad y el concepto que le dio al Ministerio de Hacienda? Porque se supone que hace 2 meses tenía que salir y hasta el momento no lo conocemos.
Yo tampoco lo conozco, Camila, te lo confieso. Yo tampoco lo conozco, pero lo que sí entiendo es que está muy bien lo que hace el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda, y eso digamos que se tiene que hacer, y es revisar cuánto puede costar un activo que tiene el Estado. Lo primero que uno tiene que hacer es revisar cuánto vale un activo, cuál sería el beneficio de venderlo o no venderlo, y hacer un ejercicio económico para saber si vale más tener las acciones o vale más tener el dinero. Yo me imagino que eso el Ministerio de Hacienda está actuando en consecuencia.
Sí. Ministro, ¿qué pasó con la 5G, con Telecol, con la póliza? ¿Se hizo efectiva o no?
No. Telecol, la verdad es que Telecol es una empresa que llegó, participó en el mercado de 5G, ganó 80 megabytes de la banda de 3.500, pero no realizó el pago inicial, que es el 13% del valor del espectro. Ellos no realizaron ese pago, además no presentaron las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil, y eso que se les dio un plazo adicional de 60 días. ¿Qué se está revisando ahorita? Si esos posibles incumplimientos generan alguna imposibilidad de que ellos entren al Estado, o si por el contrario esos retrasos y demás pueden generar algunas sanciones, algunos intereses y entrar al mercado. Eso está en un proceso administrativo en dos instancias, digamos, dentro del ministerio, por supuesto. Una es en la DEVIC, que es la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control, por ese incumplimiento. Ahí se generaron algunas aperturas procesales para saber si incumplieron o no incumplieron y saber cuáles serían las sanciones. Y lo otro es revisar si esos incumplimientos, o esos posibles incumplimientos, mejor, generan una imposibilidad de que ellos entren o no entren al mercado.
Pero, ministro, en este caso yo quisiera irnos a la génesis del problema, porque la llegada de Telecol a la propuesta o a la subasta 5G pues resultó sorpresiva en su momento, resultó inesperada. ¿Quién trajo a Telecol? Ellos están representados por quién en Colombia, porque al final pues es una fracción del espectro 5G que se va a dejar de poner a funcionar, y eso afecta a todos los colombianos.
No, a ver, es lo que pasa. Nosotros lo que hacemos en una subasta es entregar. Si ese espectro no es adquirido por una empresa, pues tendrá que ser adquirido por otra empresa. Es un bien público que puede ser otorgado a cualquiera que cumpla las condiciones técnicas, financieras y jurídicas. Y cualquiera, me refiero a que nosotros, lo que se revisa siempre en una licitación o en un proceso de selección, se revisa su capacidad jurídica, su capacidad financiera y su capacidad de experiencia. En este caso, sin duda, se revisaron esos cuatro factores, y encontramos que Telecol cumplía las condiciones para poder ser adjudicataria del espectro que se le entregó. Una cosa es eso, y como pasa en todos los procesos licitatorios o en todos los procesos contractuales y precontractuales, pueden cumplir o pueden no cumplir. Nosotros no evaluamos, digamos, historias económicas diferentes o extrañas al proceso en sí. Nosotros nos concentramos siempre en sus condiciones particulares, es decir, en sus condiciones financieras, y que éstas se acompasen con los requerimientos que se necesitan para que sean un otorgante, digamos, idóneo para ejercer lo que se requiere.
Claro, pero ministro, la pregunta puntual es, ¿quién es Telecol en Colombia? Entiendo todo el proceso, pero ¿quién es? ¿Quiénes están detrás de Telecol en Colombia?
Bueno, Telecol es una empresa registrada en Colombia. Seguramente tendrá un capital financiero extranjero. No es un capital nacional. Lo se veía o se entiende como una inversión extranjera. Se veía como un nuevo jugador que venía a participar, lo cual eso es bueno, digamos, en términos generales y en términos de economía y en términos de libertad económica. Y bueno, como les decía, entre más participantes puedan llegar a prestar un servicio, pues eso, la teoría siempre te dice que eso favorece a los consumidores. Es lo que puedo decir de Telecol.
Sí, ministro, pero Telecol en espera, la fusión de Tigo y Movistar en espera, WOM en reorganización, pues el sector se ve complicado, ministro, ¿cómo lo ve?
Sí, el sector, la verdad es que estas decisiones son decisiones que no son decisiones que se puedan tomar de manera apresurada. Cuando yo llego me encuentro con un mercado bastante complicado, problemático, difuso. Es un mercado que, donde usted lo mire, tiene algún problema, no solo en materia comercial, como usted lo dice, sino también en materia de despliegue de redes. El mercado de despliegue de redes, que es como la materia prima del Internet, también tiene complicaciones. Eso me ha llevado a mí a poder buscar soluciones, pero ¿qué soluciones son? Siempre las soluciones son jurídicas. Entonces eso me ha llevado a buscar siempre un staff de abogados que puedan revisar las obligaciones contractuales de todos y cada uno de los problemas que tenemos. Aquí tenemos problemas de infraestructura y problemas de contratos de infraestructura, en donde efectivamente puede haber algunos presuntos incumplimientos de las personas que hacen el despliegue de infraestructura. Problemas comerciales, como usted bien lo anotó, problemas de WOM, en donde efectivamente pues existen unos problemas relacionados con el esquema financiero, relacionados con pérdidas y ganancias, en donde el ministerio sin duda tiene que tratar de aportar. En el caso de WOM, por ejemplo, nosotros tenemos una especie de preacuerdo en donde hemos otorgado prácticamente 1.3 billones de pesos, o 1.5 inclusive, asciende la suma, para poder prácticamente refinanciar esas deudas. Eso para el ministerio genera unas ausencias de ingresos bastante fuertes, pero creemos que son necesarias para que el mercado pueda seguir subsidiando y pueda seguir prestando el servicio de forma natural y de cara a los consumidores.
Sí, ministro, el gobierno fijó ya un marco normativo ético para el tema de la inteligencia artificial, hay un proyecto de ley en curso. Hoy, ¿cómo está garantizando el MINTIC que se dé el desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial en nuestro país? Sobre todo, pues, acorde con lo que ha planteado el gobierno para proteger la ética y los derechos, el trabajo.
Pues mire, la inteligencia artificial se ha vuelto el reto más grande de la humanidad, no solo de Colombia, sino de la humanidad. La inteligencia artificial, si bien genera grandes beneficios para todos los comportamientos, no solo humanos, sino también para todas las economías, inclusive en materia de agricultura, en materia de salud, en materia de seguridad alimentaria, en materia de biotecnología. Puede aportar grandes conocimientos a la humanidad, pero también comporta varios retos. Se dice que la inteligencia artificial tiene que estar controlada por el hombre, y como es tan fácil la inteligencia artificial de pensar por sí sola, es fácil que la inteligencia artificial se vaya desarrollando automáticamente, que sea autodesarrollada. Y cuando es autodesarrollada, pues no tiene control humano. Y si no tiene control humano, es donde viene la gran tarea y la gran, digamos, el gran reto de la humanidad. En eso están de acuerdo todos los países, la Unión Europea, inclusive Estados Unidos y China, que son, digamos, las tres partes que lideran el tema de inteligencia artificial en el mundo, han hecho unos dispositivos normativos que puedan limitar estas eficiencias exageradas o exóticas de la inteligencia artificial.
Sí.
Nosotros tenemos que hacerlo, sí.
Sí, ministro, discúlpeme, lo interrumpo porque quiero llevarlo, ya hemos analizado un poco lo que está pasando en su sector y por supuesto pues tendrá que haber una evaluación de cuál es su gestión en este terreno, pero quiero que hablemos un poco de lo político, porque no es un secreto para nadie que usted está en ese ministerio representando al partido de la U. Congresistas de ese partido pusieron su hoja de vida sobre la mesa, el presidente Gustavo Petro decidió nombrarlo, sin embargo, pues pareciera que el partido de la U no le está caminando al gobierno con las expectativas que tenía, por ejemplo, en el tema de la consulta popular, donde varios de los senadores no terminaron acompañando al gobierno. Y en ese orden de ideas, quiero preguntarle qué tan tranquilo usted está en el cargo, si le han advertido que si la cosa va como hasta el momento, usted podría de pronto eventualmente salir en las próximas semanas del ministerio, sobre todo porque está por votarse una segunda consulta en la que los votos de la U pues serán fundamentales.
Bueno, pues la verdad, yo no he tenido mención alguna de mi jefe, que es el señor presidente. Al respecto, él no me ha dicho absolutamente nada sobre el tema, no ha mencionado que tenga alguna contingencia particular por lo que ha pasado en el Congreso de la República. He hablado un par de veces desde la votación con él de otros temas técnicos relacionados con el ministerio y de esto no se ha mencionado. Luego, no tengo información al respecto de que el presidente esté pensando hacer algún cambio en este ministerio. La verdad es que yo sí, ese tipo de cosas las recibo como se deben recibir, y es que los ministros estamos para cumplir una tarea y estamos acá y siempre seremos aves de paso. Todos los funcionarios públicos somos aves de paso y estamos acá para cumplir ciertas funciones, para tratar de trabajar por la misionalidad y para tratar de honrar la confianza de quien nos nombra. En eso estaré yo siempre, honrando la confianza, trabajando, poniendo todo el empeño en este ministerio, que es un ministerio que tiene muchas cosas importantes para el país, es un mercado importante para el país, y creo que desde ahí podemos colaborar mucho.
Ministro, tengo que preguntarle por un tema aburrido y entiendo sus limitaciones. Sin embargo, usted ya se pronunció y es un concepto que su despacho pide precisamente para hacer las cosas de la mejor manera a un ex consejero de Estado, presidente del Consejo de Estado, sobre el tema del Canal 1, revisando la composición accionaria del mismo, ya que el concepto de ese magistrado le podría a usted dar luces sobre lo que quiere o no quiere hacer el gobierno con el Canal 1, que no se lo voy a preguntar porque usted no lo puede responder, pero hay una duda que nos surgió ayer. Efectivamente, la composición accionaria del Canal 1 cambió. ¿Usted sabe si cuando cambió la composición accionaria del Canal 1 hubo un documento informativo hacia los reguladores de televisión y una autorización para ese cambio accionario?
Pues es que eso es precisamente lo que nosotros estamos averiguando, investigando y mirando si existe o no esa documentación, cuál es el efecto de la misma. Nosotros hasta ahora, digamos, hemos tenido algunas informaciones, inclusive en el Congreso de la República se desarrollan algunos debates. Esto nace efectivamente por unos debates en donde he citado este ministro y los ministros anteriores para dar las explicaciones relacionadas con ese cambio accionario. Y bajo esa información y bajo esa especie de quejas que se han surtido dentro del ministerio, queremos esclarecer qué es lo que pasa, Julio. Cuando se abre una licitación, se abre con unos condicionamientos particulares y concretos. Y esos condicionamientos particulares y concretos son los que deben cumplir los proponentes y el futuro contratista. Cuando el proponente cumple esos condicionamientos, eso se les llama idoneidad del contratista. A esa idoneidad del contratista es la que se le otorga el contrato. Esa idoneidad tiene que mantenerse en el tiempo. Si no se mantiene, es como si se hubiera adjudicado mal. Eso es lo que nosotros estamos averiguando. Si esa distribución, cambio de composición accionaria no altera la idoneidad del contratista. No es más, solamente estamos averiguando eso. Aquí no hay decisiones, aquí no hay investigaciones como tal abiertas, porque lo que se está evaluando es si existe esa idoneidad, si no existe esa idoneidad, o se considera que es mínima o le falta algunos documentos técnicos para probar su idoneidad, etcétera. Se abrirá un proceso y ese proceso tendrá que ser con todas las garantías. Para eso hemos contratado a personas idóneas en el tema, expertas en el tema, que son equilibradas e independientes sobre cualquier, que seguramente su concepto no está limitado, ni vedado, ni desequilibrado bajo ninguna circunstancia. Tratamos de dar todas las garantías y en eso este ministerio y este ministro estará pendiente. No está dentro de mis costumbres, Julio, ser desequilibrado. Yo siempre actuaré en derecho porque mi lealtad está con el derecho.
A ver, ministro, usted acaba de agregar una palabrita muy interesante a la preocupación que tiene sobre la composición accionaria del Canal 1. Y dice usted que va a recoger unos conceptos, que esto es un tema de curiosidad inicial, legal, y que luego se establecerá el tema de la idoneidad. ¿Qué quiere decir, Juan Pablo, la palabra idoneidad?
Pues mire, Julio, en el ámbito de contratación, el concepto de idoneidad implica que la persona o entidad contratada tenga las cualidades, habilidades y recursos necesarios para cumplir con los términos del contrato.
Ministro, si por alguna circunstancia... Si por alguna circunstancia se concluye que el Canal 1 carece de idoneidad, ¿ese es causal para la cancelación del contrato?
Eso no lo sabemos todavía. Puede ser, porque todas estas investigaciones tienen varias soluciones, o digamos que varios fines. El primer fin puede ser una multa. El segundo fin puede ser una sanción pecuniaria. El tercer fin puede que la actuación sea inexistente, ni siquiera haya ocurrido, o que habiendo ocurrido no tiene ninguna sanción general, o que hay razonabilidad, puede ser eximentes de responsabilidad, etcétera, o que hay negligencia inclusive de la administración que permitió que algunas conductas sean por confianza legítima, etcétera, sean permitidas, o puede ser que hasta la caducidad. Son muchas aristas, son muchas consecuencias las que pueden tener, que como le digo, van desde una pequeña multa hasta eximentos de responsabilidad o pasan hasta la caducidad.
Sí, será un tema de criterio después de que el ministro recoja todos estos elementos.
Julio, me queda una pregunta con el ministro.
¿Hemos abusado del ministro?
Sí, no.
O sea, que él nos puede cerrar la emisora por abuso.
No, sí. No, venga, ministro, pero es que hablando de temas relacionados con los medios y con contenidos, usted sabe el gran debate que ha existido sobre las alocuciones del presidente, los consejos de ministro, en fin, y en algún momento pues hubo sí un enfrentamiento, o por lo menos un mensaje duro del presidente contra la CRC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Tengo entendido que hace falta por nombrar un comisionado de la CRC y eso lo nombra el presidente. ¿Usted sabe por qué no se ha nombrado? Porque creo que la vacante está hace bastante tiempo.
Sí, es que la verdad, los requisitos de la CRC son unos requisitos de experiencia bastante solventes. Tiene que tener una experiencia solvente, y supongo, asumo y entiendo que el presidente está buscando la mejor persona. Eso tampoco es fácil, ¿no? Buscar una persona idónea que cumpla con los condicionamientos técnicos y con los retos que tiene el sector en este momento.
Ministro, gracias por su tiempo y, como le dije al comienzo, muchos éxitos en su gestión.
Gracias, Julio, de la mesa.
Él se llama Julián Molina.